La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información. Nocturno en Radio Andalucía Información. En Radio Andalucía Información, Encuentros con Jesús Vigorra.
Nuestra invitada de hoy es una joven artista que reivindica que la copla se siga cantando porque sigue teniendo vigencia en la actualidad y porque la canta como nadie. Fue la ganadora de la segunda edición del programa de Canal Sur Televisión, se llama Copla, y sigue siendo una presencia habitual en nuestra cadena autonómica en programas como El Show de Bertín. Nació en Algar, un pequeño pueblo gaditano de poco menos de 1.500 habitantes, y cuando la oyes hablar te das cuenta de que no ha renegado nunca ni de su origen ni de su acento, por mucho que estos días se esté presentando una gira que la va a llevar por los mejores teatros de España con su último espectáculo, que es La Última Folclórica. Un nombre que da a entender que ella representa el fin de una estirpe de intérpretes que tanto, tanto han influido en nuestra cultura popular y andaluza. Cuando la conocí, o después de conocerla y escucharla, la bauticé como la Calas de la Copla, la María Calas de la Copla. Así es que ya ustedes la conocen, Laura Gallego, bienvenida.
Muchas gracias, cariño. Querida Laura, mío, bien hallada.
Querida Laura.
Estoy felicísima de estar contigo este ratito.
Queridísima. Y a mí, más en este momento que acabas de presentar hace unos días en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, que allí no sé si habías... Allí no has cantado nunca, ¿no?
Allí no había cantado nunca.
Pero vas a cantar.
Pero voy a cantar.
Vas a cantar.
Y en octubre, si Dios quiere.
Y ya se puede decir que has cantado, porque en la presentación hiciste en ese lugar, que un sitio magnífico, la presentación de tu espectáculo La Última Folclórica, y cantaste algo.
Canté. Me hice un poco blanco y negro. Empecé la rueda de prensa cantando, pinchando a la vez, pinchando música electrónica y cantando encima, coplas de toda la vida, y luego después me quedé sola al piano y canté una copla que es mi favorita, que es Y Sin Embargo Te Quiero.
Y Sin Embargo Te Quiero. Pero eso que me has dicho de pinchando, o sea, con un poco de electrónica, ¿en el espectáculo también metes algo de eso?
También.
¿No? Ah, ¿también?
También.
Háblame.
Voy del espectáculo por todo lo harto, bailando, cantando, pegando zarto e intentando que el público se vaya a su casa con un subidón de adrenalina como el mío.
Como el que tú contagias.
El espectáculo es muy ameno y muy divertido, porque lo único que pretendo es que la copla sea apta para todos los públicos, Jesús. Entonces, como yo todo lo que canto suena a copla, porque la copla soy yo. Yo soy folclórica, pletórica, 24 horas, y yo todo lo vivo, el drama lo llevo al extremo, todo es la exageración elevada al cubo, y la folclórica de las de toda la vida, de las de vida de telenovela, que de las que se separan.
Aunque muy joven,
Pues como yo soy copla pura y dura, me he atrevido a enseñarle al mundo que la copla pega con todo, y que si te gusta el pop, te gustará la copla, y si te gusta el tango argentino, te gustará la copla, y si te gusta las baladas, te gustará la copla, y si te gusta el flamenco, te gustará la copla, porque en este espectáculo lo que hago es mezclar la copla con todo para que todo el mundo se sienta identificado con alguna u otra pieza del show.
Ese es el espectáculo La Última Folclórica, que vas a llevar, estoy viendo aquí delante, por los más grandes teatros de nuestro país. Empiezas en el Coliseum de Barcelona y luego ya pues pasa al Teatro La Zarzuela de Madrid, vas a estar en muchos teatros de toda España.
Pues sí, la verdad es que estoy ilusionadísima, porque es una gira nacional y es como, oye, que no estamos solo en el sur, que Concha Pique empezó a cantar copla en Valencia. Entonces, pues como digo siempre, a mí me parece que la copla es algo merecedor de todos los intentos que pueda hacer cualquier español por conservar sus raíces y la historia de... Es que es algo que no tiene ningún otro país, porque tenemos el flamenco, patrimonio de la humanidad, y tenemos todo, pero ¿y la copla? Es que tenemos muchos extras, tenemos algo que no es tan del sur ni del... que es de España, completamente de todos los españoles, de todas las raíces de nosotros, todo español, seguro, seguro que recuerda a una abuela, una tía, una vecina que alguna vez le haya cantado una copla.
Fíjate que Paco de Lucía, el último disco que él deja hecho, Bueno, el último hecho fue que le llamó la copla andaluza, no, la canción andaluza, no sé ahora si fue la copla andaluza o la canción andaluza.
Canción andaluza.
Canción andaluza fue, que Estrella Morente cantaba una canción,
Madrina.
cantaba varios que...
Parrita,
no sé quién cantaba. Era un cubano el que cantaba, me parece, Señorita, tan bonita,
sí,
esa
no
canción de Enrique Montoya.
Sí, sí, sí,
pero
sí.
Eligió ahí algunos conocidos suyos o tal, pero lo último que hace... en su cabeza estaba la
copla.
Porque
es lo primero que tenemos todos. Somos la última generación que recuerda su infancia ligada a la copla de alguna u otra forma, porque es la música de nuestras madres, de nuestras abuelas, de las vecinas.
¿Y tienes ya las coplas? ¿Sabes ya las que vas a cantar o todavía te queda hacer la criba?
No,
ya lo tienes todas.
Es que, ¿sabes qué pasa, Jesús? Que como lo quería cantar todo, pues de vez en cuando hago como un popurrí y digo, aquí meto yo 4 o 5.
4 o 5
y no me dejo ninguna atrás.
¿Y el vestuario lo tienes ya?
El vestuario es divertidísimo, porque hemos intentado hacerlo todo como muy vanguardista, pero respetando elementos icónicos de las folclóricas de toda la vida. Sí. Y pues, como te he dicho en alguna ocasión, llevo un homenaje a la Martirio con sus gafas, pero con doble tirabuzón mortal y triple invertido, con Swarovski, con pico y con un montón de cosas. Llevo las peinetas, pero súper tuneadas, las peinetas de las folclóricas de siempre. Y llevo también las colas, que las puedo mezclar con un vestido de transparencia o con un pantalón. Llevo elementos muy
españoles.
O sea,
que has puesto la bata de cola más sexy.
Sí, es que me gustaba. Es que me veía muy mayor con la bata de cola, Jesús. Porque yo veía la bata de cola, digo, uy, qué cosa más bonita. Y yo me la ponía, digo, pero es que una señora de 83 años.
Y tú dices, eso no puede ser.
Eso no podía ser, porque yo ahora mismo estoy de muy buen bey y lo único que quiero es exhibirme.
¿Te ha costado mucho llegar a eso?
No, ningún trabajo. Si yo nací así ya, con el poder de la exhibición. Entonces, al principio, cuando empezamos a crear el espectáculo, a darle forma, claro, yo tenía clarísimo lo de la cola. El problema era por delante. Digo, ¡qué tapa estoy! ¡Dios mío, de mi alma!
¡Qué señora mayor!
¡Qué macho!
¡Qué casta!
No quería yo eso, porque yo no soy eso. Y esta es la primera vez en mi vida que yo hago un espectáculo donde me muestro tal y como soy.
Ajá.
Transparente y de verdad. Siempre hemos intentado respetar los cánones y ahora yo ya me lo estoy saltando todas las torres.
Porque ya tienes...
Porque quiero defender la copla, pero como a mí me dé la gana.
Pero a tu manera y como tú, como la hace Laura Gallego. Vamos a retomar de un espectáculo tuyo. Yo creo que fue de las últimas veces que estuviste en Fibes, ¿no?
Sevilla, en el 24, ¿no?
De la, sí, de esta grabación que tenemos de Mi Niña Lola.
Oh.
Que esta canción es muy especial, nos cuentas para caer. Pero vamos a escucharla, de esa intervención en Fibes. Que todavía sigues, ¿no? Sigues todavía haciendo el espectáculo este
todavía
verano, ¿lo vas a hacer?
Estamos ahí presente lo de la última folclórica, ahora estamos con Laura Gallego en concierto, que durará hasta final de septiembre, y el 5 de octubre ya arrancamos con el espectáculo nuevo en Barcelona, perdón.
Dime por qué tienes carita de pena. ¿Qué tiene mi niña siendo santa y buena? Cuéntale a tu madre lo que a ti te pasa. Dime lo que tiene, reina de mi casa. Tu madre es probé, inocente está. Y dime lo que tiene, dime lo que tiene, dime lo que tiene, dime la verdad.
Esta canción, que es muy especial para ti, ¿no?
También esta canción significa el pistoletazo de salida de mi vida normal a mi vida profesional. De repente, con esta canción yo salí al mundo, con esta canción gané el programa Se Llama Copla, y esta canción fue la que cogí ahí, de forma que me aferré a ella, intenté aprendérmela lo mejor posible y me sigue acompañando 16 años después.
No.
Le tengo mucho cariño porque es como recordar cómo empezó todo.
O sea que esta fue la que te hace, la que te da a conocer, la que te hace ganar, el programa se llama Copla, y ahí empezamos ya a conocer esa Laura Gallego, quién es Laura Gallego, y cómo fue que te presentaste tú a ese concurso.
Yo no me presenté, Jesús, me presentaron, es que eso fue un disparate tan grande, porque es que yo no quería cantar, ni a mí me gustaba cantar, ni yo...
No cantabas
tú. Yo conocía la copla.
De tu chica no cantabas.
Vamos a ver, Jesús, tú sabes cómo yo soy, que soy muy jaleosa.
Sí.
Un jaleosa, a mí me encanta divertirme, me encanta entretener a la gente, que todo el mundo se ría, que todo el mundo se lo pase bien, y yo soy muy zalamera, pero de que yo diga dos veces en la feria, Ali, 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 se la llevo, de ahí a que a mí me gustara cantar o que yo quisiera dedicarme a esto, pues mira, no. Mi madre me ha utilizado todavía, eso fue una explotación infantil que yo estoy confesando ahora, muy grande, mi madre tenía una peluquería y cuando se le acumulaban las citas me llamaba para que yo entretuviera a la gente, venga, que diciéndome que yo cantara.
Vente para acá, Laura.
Señora, claro, me tenía allí a mí como la atracción de la señora, como prácticamente me crié ahí en esa familia profesional de mi madre y mi padre, los dos se dedicaban... tenían negocios que se dedicaban al público y entonces pues claro, era como una familia muy grande, allí la que no me cogía en brazo me cambiaba el pañal y la que no otra cosa, entonces yo no tenía pretensión ninguna de dedicarme a cantar y a mí se me daban genial los estudios, yo iba súper bien en todo y de repente empieza un programa de copla en la tele, se engancha todo el mundo, mi madre la primera,
que sí, porque no... tuvo una audiencia tremenda, ¿eh?
Claro,
en la primera edición, en la segunda que yo hubo no sé cuántas ediciones, muchas.
Hubo 10 por lo menos, 10 años de copla.
Bueno, entonces se engancha de tu familia.
Se engancha
al programa.
Y mi madre, que es novelera como yo, aquello era su vida. Ella dejaba de ir a cenar con mi padre para quedarse viendo la copla los sábados por la noche. Y llega el fin de la primera edición y el comienzo de los castings de la segunda. Y yo lo único que veía, te lo juro por Dios, Jesús, que esto es la verdad. Yo lo único que veía en ese programa era una gente muy engreída.
Sí.
Que decía, me tenéis que votar a mí porque yo soy, porque yo he cantado, porque yo me lo he currado. Digo, mamá, es que no me puedo creer que veas esta estupidez tan grande. Es que muy bien que están cantando copla y están salvando un género, todo lo rollo que mi madre me quisiera meter. Pero esto me parece a mí una cosa horrorosa. Era como la versión andaluza de Operación Triunfo en su momento.
Sí.
Un boom muy grande, pero claro, tú veías gente defendiendo a otra porque... A mí no me parecía bien aquello.
Y tú estabas en otro mundo, por edad y tal.
Y yo escuchaba a Les Ubago, Jesús, en ese momento. Pues me llaman un día de la siesta, mira que son malísimos en verano que te despierten de la siesta. Me llaman y digo, ya va a hacer esto de una compañía telefónica de esta que te llama a las 3:30 o las 4. Tiene un casting, no sé cuánto, un sofá naranja que tenía mi madre, precioso. Allí estaba yo. Y viene bajando, porque yo le estaba diciendo ya a la muchacha... ¿Te has confundido? No sé de qué me estás hablando. Un casting y tienes que ir al Hotel Puerta Tierra de Cádiz. Yo no me acuerdo, yo no había ido nunca a Cádiz, me parece. Total, que vino mi madre bajando las escaleras de la cocina. Y sí, ahora te lo explico. Total, que le dije que sí, apunté la citación que me dio la mujer. Digo, eso será de algo de ella. Allí estaba yo en el Hotel Puerta Tierra de Cádiz, en el casting que me correspondía el número 531. Y quedaban otras 500 detrás de mí. Y entonces digo, me voy a aprender un estribillo, yo como canto tan mal, voy, le doy el gusto a mi madre. Y
¿tú pensabas que cantabas mal?
No lo pensaba, aquello era la verdad, yo no sabía ni cantar, Jesús, yo no sabía afinar, yo no sabía ir a tiempo, nada.
Entonces te aprende una...
Me aprendo el estribillo de Limón Nada Mores.
Limón Nada Mores.
Y ahora llego allí al casting y de repente, pues venga, te toca, canta. Allí todo el mundo salía muy disgustado porque no lo cogían. Todo el tiempo salía de la sala y había una muchacha en la puerta con una cámara.
Con cara.
Y una arcachofa. La muchacha en la puerta, tú veías si salía la gente feliz, era que la habían cogido, y si salía disgustada, pues era que no la habían cogido. Llego allí. Venga, canta. Me llamo Laura Gallego, tengo casi 17 años porque había que tener 17 para poderse presentar, pero como yo los cumplí antes que empezara el
programa,
concurso, pues nada. Y canto Limón Nada de Amores. Muy malamente, eso está grabado todo, ¿eh? Venga, canta otra. Digo, no me sé otra. Bueno, pues canta esta entera. Digo,
¿otra
no
vez?
Digo, no, es que esta nada más que me sé el estribillo. Bueno, pues canta otra vez el estribillo y me lo cante otra vez. Total, que cuando tengo que salir ya del casting, está la muchacha Juliana con su micro muy grande, ella con su sonrisa y la cámara. Y salgo yo arrastrando los pies con la cabeza agachada. Y empieza esa señorita a decirme, no te preocupes, eres muy joven, vas a tener más oportunidades.
Sí.
Esto es un camino muy largo, luego hay una repesca, podrás...
Sí.
No te preocupes, que esto seguro que en un momento u otro te va a ir
bien. Te llegará.
Y levanto la cabeza, yo, eso está grabado. Levanto la cabeza con muy mala cara y digo, no, hija, si es que me han cogido. Yo no me esperaba que me cogieran. Yo lo que quería era irme a mi casa.
Si es que me han cogido.
Y comerme un helado.
Yo tengo que ver un día esa grabación, ¿eh? Eso me lo tienes que enseñar, esa grabación.
Es tremendo, porque claro, a mí se me ve el disgusto de que yo no me esperaba que me cogieran. Entonces yo me había hecho mis planes. Yo estaba en el instituto. Yo no tenía intención alguna de todo aquello. Otro casting, otra historia parecía. Allí había que aprenderse una canción. A mí yo no había escuchado copla en mi vida. Y eran los tiempos eso, que estaba de moda Álex Ubago. Alguna vez había escuchado yo a La Paquera y me daba vergüenza contárselo a mis amigas, que me gustaba el flamenco. Aquello
porque
era
sí,
como
te
de señoras
algo,
mayores.
Te decía algo.
Claro,
sí.
Me encantaba el flamenco. No había escuchado nunca copla. Pero claro, entré en este concurso que duró casi un año, me fui enamorando de la copla. Yo ya vi que aquello era lo único de todos los géneros musicales, que te contaba una historia de principio a fin, con introducción, sí, nudo, sí, desenlace, sí, sí, con una interpretación tan de actrices y de actores, y me parecía precioso. Me enamoré de la copla. Ajá. Sin conocerla de nada, me enamoré, pero vamos. Y desde los 17 años que salí del concurso, pues soy pues la más joven defensora de este
pero
género.
Pero sí que tendrías un oído bueno. O sea, no. Tú tenías... ¿Cómo que no, Laura? Si tenías que tener...
Lo eduqué y quiero darle a todo el mundo la esperanza de que yo no conocía mi voz. Ni conocía mi oído, y lo eduqué, y entonces fue fatal, porque a mí la gente me votó y pagaba unos dinerales por aquellas entradas de los principios.
Pero tú tenías una potencia, porque si no
que yo desafinaba muchísimo.
Pero tenías que tener...
Eso es cerebro todo, y entonces mi cerebro no sabía darle la orden al oído para que le dijera a la garganta que ese tono no era. Entonces yo me daba cuenta que estaba desafinando, pero no lo sabía corregir. Pero ni en la afinación, que esto está todo grabado, ¿eh?, de malamente que estaba. Eso, ni la afinación, ni los tiempos, ni nada. Lo que pasa que poquito a poco ella autodidacta, pobrecita, porque tú sabes que la tele es mentira todo.
Sí, sí,
la
sí.
La tele
sí.
es mentira todo, y te decía, te vamos a dar una masterclass. Y yo, ay, menos mal que me hace falta comer, Y aquello se encendía, el pilotito rojo, empezaba Sandra de la Rosa a darme una explicación, se apagaba el pilotito rojo y se acababa la clase, no había pasado ni un minuto 30. Digo, ¿esto qué es?
Pero luego estudiaste o te formaste.
Luego
¿no?
he sido súper autodidacta.
Ya.
Y luego he intentado, sobre la marcha, todos los rezos que hago y sigo haciendo antes de cada concierto es, Dios mío de mi alma, por favor, que yo no defraude a nadie. Porque yo lo único que pretendía era hacer algo decente. Lo que sí. pasa es que no me salía.
Pero luego con los músicos sí que te entiendes bien.
Luego ya es que el hábito es ser monje. Y poquito a poco fui aprendiendo de concierto en concierto. ¡Qué vergüenza! Mi aprendizaje ha sido totalmente público. Porque claro, yo me daba cuenta y digo, ahí está, no tan mejor así. Y para subir los tonos me tenía que poner de puntillas ya ella, buscando mecanismos sí. para salvarse. Y poquito a poco he ido entendiendo los tiempo, las afinaciones, las cosas, y ahora me muevo como pez en el agua. Pero pasó unos años que para mí se quedan.
¿Qué historia más? Yo no daba por hecho que
No, esto no es un don.
Que habrías tenido, pues eso, una formación,
no,
alguna... Adelita Domingo, por ejemplo.
Ojalá.
Preparó a muchas... No sé si llegaste a conocerla, ¿no?
No, ya
murió
suerte.
Cuando tú naciste. Pero, y otras preparadoras de...
He tenido a Sandra de la Rosa, que fue la profesora de la copla, que me ha dado algún consejo bueno y me ha tenido...
Sí, pero Sandra era una cantante pop también, ¿no? Que hizo mucho.
Pero imagínate ponerte a cantar copla sin tener ni idea y sin...
Madre mía.
Era una locura, lo
o
que
sea
pasa
que
es que
nos tomaste el pelo a todos.
Sí.
En un tiempo.
Pero yo no quería.
En un tiempo.
Yo es totalmente obligada, te estoy contando para que
en
tú
un
veas.
Tiempo nos tomaste el pelo a todos porque claro, esta niña.
Correcto.
Bueno, ¿y los estudios qué pasó con los estudios?
Pues mira, los estudios que yo era buenísima.
Y eso que me han dicho que eran muy
y
buena.
Y entonces pues toda la ESO estupendamente, el bachillerato ya bien, ya empecé a faltar, me dijo mi profesora de griego, "No te vayas a ir de aquí." Cuando se enteraba lo de los castings de la copla, faltaba al instituto el día del casting y me decía, "Carmen se llamaba." Muy bajita, muy delga, con el pelo rizado, y me decía, no te vayas a ir de aquí para dedicarte a la música, que esos son todos unos muertos de hambre.
Y tu madre que sí.
Mi madre.
Y la profesora que no.
Mi madre, pues mi madre era que ella se creía que era una estrella en aquel momento.
Que la estrella era ella.
Sí.
Por la mar chica del puerto andan buscando los buzos la llave de mi recuerdo. Se la ha borrado a la arena la huella del pie descalzo, pero le queda la pena y eso no puede borrarlo. Por la mar chica del puerto el agua que era antes clara se está cansando de serlo. A la sombra de una barca me quiero tumbar un día y echarme toda la parda y
soñar con la alegría. Con esta canción, Jesús, me di cuenta que no me gustaba la música.
A ver, ¿cómo?
Que yo estaba enamorada de la belleza y del amor.
Ahora me lo tienes que explicar. Vamos a decirle a la gente, estamos escuchando, la canción la ha elegido Laura, porque siempre ponemos algunas canciones que eligen los invitados. Esta es
Por la
Maite Martín,
del puerto.
Que es un poema del poeta malagueño, Antonio, no me acuerdo mismo el nombre, ahora me lo recordaré, lo tenía y se me ha ido. Pero bueno, le hizo un disco con sus poesías Maite Martín. A este periodista que era escritor, poeta y periodista. ¿Y qué pasó? Ahora cuéntame esa historia que me estabas contando. Pues, es que me has confundido ya con
descolocado. Un titular muy grave.
Me has descolocado. Con esta canción tú
con
te das cuenta.
Con esta canción me di cuenta que a mí no me gustaba la música, sino que yo estaba enamorada de la belleza y del amor, de los sonidos bonitos, de las historias, de por eso estoy tan entregada a la música, porque la música todo el tiempo te habla del amor y de la belleza.
Pero eso no impedía que te gustara la música al oír,
claro,
esta canción.
Claro.
Esta canción, ¿cómo la oyes? Esta la grabó, es un disco que grabó Maite Martín.
Esto hace muchos años.
Hace ya años.
Sí,
¿tú la conoces a Maite
años.
Martín?
Sí.
¿Eso mismo que me has dicho a mí?
No, porque yo, todo lo que me ves que soy, luego me quedo en nada y me da vergüenza y no le hablo a la gente y dirá a la gente, esta niña es estúpida. Pues también, pero en el fondo es un poquito de timidez. Ay, a mí con la gente conocida me da mucha vergüenza eso. Y yo he ido a esta señora, me he ido a Barcelona, la primera vez que fui a verla, como estaba todo el rato por allí, por Cataluña, pues me fui a Barcelona a escuchar el primer concierto que he oído de Maite Martín. Ha sido allí y me daba vergüenza. Me la presentaron y yo con la cabeza agachada.
Porque ya te gustaba...
Sí.
Ella canta muy bien, muy bonito.
Me encanta Maite Martín. Por eso, porque canta de una forma tan dulce y tan bonita al amor y a las cosas bonitas de la vida. Me gusta mucho.
Manuel Alcántara es el poeta.
Me encanta el amor.
Manuel Alcántara, ¿te encanta el amor?
Me encanta el amor.
Pero es que hablas como si estuvieras enamorada.
Estoy enamorada, pero me encanta el amor, del amor, de enamoramiento, como diría Lola Flores, de amor. Y me encanta el amor que le proceso a mi madre y a mi padre y a mi hermano y a mi familia y a mi gato y a tanta gente que he ido conociendo a lo largo de los años. Y a ti, es que fue un tipo de amor tan diverso que dices, Dios mío, qué fantasía es esta.
Pero además de todo eso, estás muy enamorada.
Muy, como nunca en la vida.
Que me alegro.
Estoy muy enamorada.
Que me alegro, Laura.
Porque es que a ti se vive mucho más
porque
bonito.
Porque es el estado, claro, se vive más bonito, se vive mejor.
La comida está más rica, los paisajes tienen más colores, todo bellísimo, he tenido más suerte.
Porque compartir, cuando se comparte algo que te gusta a ti y que le gusta a alguien que está a tu lado, pues es...
Es que tenemos instintos primitivos, es que lo único que busca el ser humano desde que nace hasta que muere es un compañero de vida o una compañera.
Uh-huh.
Es compañía. Lo único que buscamos es no sentirnos solos.
Pero tú te has sentido, pero tú si eres tan joven.
No, yo como me voy a sentir sola si te voy a rodear. Yo no.
Nunca.
No tengo edad para decir eso. Pero es muy bonito encontrar a alguien que tú digas, jolín, es que todo lo que viva lo quiero vivir con esta persona. Es bonito.
Felicidades.
Gracias.
Felicidades, me alegro. Oye, me hablabas al principio de que tu madre, cuando la peluquería se le cargaba de clientas, que te llamaba. Y tu padre tenía una tienda de comestibles,
sí,
¿no? De ultramarinos.
De ultramarinos.
¿Ayudabas en la tienda o...?
En lo de mi padre, nada más que ayudaba en la caja.
¿Cómo en la caja?
Bueno,
¿te dejaba la caja?
No, también, fíjate, mi padre dejarme a mí en mano contar dinero. Sí, porque él estaba supervisando. Pero bueno, he pesado muchos limones y muchos tomates también.
¿Sabes lo que es? Yo siempre digo que alguien, a lo largo de nuestra vida, todos, esto lo he dicho a mamá, lo he dicho muchas veces públicamente en la radio, ¿no? Que todas las personas deberían en algún momento servir al público, tener un trabajo que sea, sí, de servicio al público.
Eso te espabila tela, ¿eh? Pero también es que he tenido unos padres que lo han hecho muy bien en cuanto a eso, porque como los dos han estado de cara al público trabajando, pues todo era respeto y es que nos han enseñado y nos han inculcado valores que no hubiéramos aprendido si mi padre hubiera estado metido en una oficina.
Claro. Pero ese servicio al público y morderte muchas veces la lengua...
Claro, eso es lo que te cura de todas las tonterías que tú traigas de fábrica. Eso es lo que te cura y lo que te enseña a decir, bueno, que yo puedo estar en desacuerdo, pero me tengo que callar la boca.
Bueno, y si no hubieras sido, tú nos has contado pues el nacimiento de una estrella, de Laura Gallego, que como su vida cambia y la profesora de griego se queda por ahí gritando en el desierto, Laura, ¿qué vas a hacer? La has vuelto a ver luego a la profesora.
Voy a verla, claro.
Y, decir, y se alegra de verte.
Es decir, le han dado no sé cuántos mil euros de premio, le dije.
¿Y qué te dijo ella?
Pues nada, se reía.
Se reía. Bueno, ¿qué hubiera sido?
Yo,
¿hubiera sido de tu vida?
Yo quería estudiar periodismo o derecho. ¿Qué pasa? Que me hubiera inclinado por el derecho, que era lo que estaba viendo yo venir en los últimos tiempos. Porque como miento tan bien, digo, esto es que es un arma que yo no puedo desperdiciar.
El derecho. Qué poca vergüenza.
Claro, y luego tengo muy buena memoria cuando para aprenderme las cosas. Después se me olvida dónde dejo Armando de la tele y el teléfono, y pierdo las llaves y pierdo el DNI cada mes y medio, y todo lo pierdo. Pero para esas cosas tengo buena memoria.
Buena
digo,
memoria.
Yo para aprenderme las leyes, los estatutos, todas esas cosas tengo que servir.
Y para mentir hay que tener buena memoria.
Para mentir, sí. Y la cara muy dura, que la tengo yo de cemento.
Vamos a poner otra canción de las que nos has seleccionado.
Tú me hiciste sentir que no valía. Lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello. Pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche, ya no era oscura, era de lentejuela.
Me encanta.
Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy fina, porque todos me admiran.
Me encanta, ¿eh?
Pero esto, cuando eras chiquita ya esta canción te gustaba.
Claro, esto es el destape.
Y la cantaste tú.
Yo no la he cantado nunca. Bueno, la he cantado un millón de veces con mis amigas.
Y en tu amiga y en tu casa, cuando la
sí,
oía. Pero
sí.
Esta canción un poco te identifica esta canción.
Claro, porque es que yo he nacido en los tiempos de la Expo, del sí. 92, pero ahí todavía estaba todo muy, muy inquisitivo y no te podías poner lo que querías porque tu madre te decía o que era muy corto, o que eso era de niño, o que aquello, hoy, hoy, qué antigüedad. Entonces yo... Como buena folclórica, Rocío Jurado fue la primera que habló de sexo en las letras sí. y dijo aquello de hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Y era todo, fue la primera que se puso escote en la tele y le pusieron una flor muy grande para taparle todo lo que se podía. Y entonces yo con esta canción me identifico muchísimo porque es como el destape, es el momento en que yo dije, bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Lo que todo el mundo diga? Pues no, pues tengo 16 años. Y ahora resulta que no me gusta el jubago, me gusta la copla.
Pero esa fuerza la cogiste cuando cuando hiciste el proceso de la copla.
Claro,
y empezaste
cuando empecé
un poco
a ver mundo.
A ver, claro. A ver mundo, porque tú no habías salido de Algar.
Yo no había salido del pueblo, Jesús. Es que
claro,
yo...
en el pueblo todo. Y tú.
Jesús, yo no había visto nunca un taxi, yo no me había montado un taxi, por ejemplo. Y en el único autobús que me había montado era el de ir al Instituto Arco. Es que eso era un catetismo extremo por mi parte con una mentalidad muy cerrada.
Y es...
Es que estoy súper agradecida porque yo he vivido hasta los 16 años, como vivirán mucha gente de los pueblos, muchos niños que eso te da la vida porque te conserva la inocencia, en una burbuja. Yo no sabía que había suicidio, no sabía que eso existía, Jesús. Yo no sabía que la cosa de la droga y la gente con una jeringuilla que se metían una cosa en la piel, que le se ponían loco. Yo no sabía que eso existía, que me creía que eso eran las películas.
Ya.
Que yo veía un cigarro de lía cuando llegué a Sevilla, me creía que era un porro y me iba a mi habitación del hotel corriendo llorando con un ataque de ansiedad. Porque me creía que eso en el ambiente me iba a generar cosas malas. Fíjate, mi madre era un trabajazo, ¿eh? Y el lavado de cerebro,
que tenía.
Para que yo fuera feliz. Pero es que eso es maravilloso, que tú te creas que nada más que existen en las películas los asesinatos y los secuestros y las cosas malas. Eso era vivir en una burbuja, claro, me echaron a la jaula de leones esta.
Te soltaron ahí.
Y ahora yo ya no sabía si quería una cosa, si quería otra. Digo, vamos a ver, vamos a centrarnos. ¿A ti qué es lo que te gusta? Y aquello ya era una indecisión en aquel momento divertidísimo, porque sí. Claro, ahí ya tú entras en un momento en que yo no sabía que me podía gustar las mujeres, por ejemplo. Digo, pues también me gustan. Ahora yo lo quería todo. Todo. Yo lo quería todo. Copla, canta copla, también. Y flamenco, me gusta mucho el flamenco. También quiero cantar flamenco. Todo lo quería. Y entonces con estas canciones,
con esta canción,
y con
esa canción, desde luego, es eso,
una reivindicación de la transformación de una persona que no tiene miedo a lo que le puedan decir, porque sabe que es un espécimen, llamémoslo así, diferente. Yo me veía súper diferente, con unos gustos súper raros y súper distintos a la gente de mi edad. Pero yo con estas cosas me ponía a bailar y decía, pues yo soy lo que a mí me dé la gana.
Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella, y caminé hacia la puerta, te escuché.
Desde los 16 tengo los tacones puestos, Jesús, todavía
desde
no me los
16.
He quitado.
Sí. Pero bueno, cuando sale a hacer deporte, sí.
Sí, bueno, cuando salgo anda me los quito. Pero estoy muy contenta porque se me ha adaptado el cuerpo. Claro, con 16 años no tienes el cuerpo formado. Se me ha ido formando el cuerpo a los tacones.
Con los tacones.
Y ahora me pongo los tacones tipo derecha.
Es ya una
una parte más
es
de mi
una
cuerpo.
Una parte tuya más de tu cuerpo.
Me pongo los tacones
tipo
derecha.
¿De cuánto te los pones los tacones?
Hasta de 14 centímetros.
Hasta de 14. De 15 no te has puesto nunca.
No los existen, creo. No, no los hacen, perdón. No existe, pero vamos, los buscaré. Ahora mismo lo voy a buscar yo.
14, de 14. Bueno, Laura Gallego, ¿tú sabes que hay una escritora que se llama como tú?
Sí,
¿no?
Hijo, sí, unos debates.
¿La llegaste a conocer o no?
No, pero
no, no digo que alguna vez hubieras coincidido
con
ella.
Me da mucho coraje porque
no tiene nada que ver contigo, pero bueno.
No, ella es horrorosa. Yo he tenido muchos debates internos con esa señora porque, claro, al principio me hacía mucha gracia que hubiera una escritora, además, muy conocida y
sí,
muy,
no, y vende,
muy
vende,
prestigiosa.
Vende entre
de
literatura
de,
juvenil.
Sí, sí, y todo de fantasía, que es lo que sí. A mí me gusta mucho, la fantasía. Y entonces me encantaba y me regalaban libros, donde venía mi nombre en grande, me parecía un detalle precioso. Y llega el momento ya en que voy llegando a la adultez y era esa señora me quitaba el nombre de la página web, quería registrar nombre en las redes sociales, quería, digo, es que en realidad no las miro, me cae gordísima.
Y tú no habías hecho nada en ese sentido, sino que fue ella la que empezó a...
Claro, ella estaba antes, pues ella sí. Fue hasta que ya estaba yo ahí al pez que le quité el nombre y todo, se lo he quitado todo. Lo tengo todo en mi poder. Ahora me da hasta puro. Ahora la veo, claro, la gente se equivoca muchas veces en las redes, en vez de mencionarla a ella, me menciona a mí. Y digo, este libro me costó muy poco trabajo escribirlo, que lo sepa.
Uy, qué mala eres.
Maravillosa, por cierto, fuera de broma. Maravillosa la literatura de ella, porque además es divertidísima, sí. Está muy enfocada a los niños.
Sí.
Y me encanta, pero me da coraje que se llame como yo, la verdad.
Bueno, Rocío Jurado, en tu vida. Porque tú, aunque empezaste, o has contado la historia muy bien, cuando empezaste con Mi Niña Lola, que esa la habían cantado antes, pero Rocío Jurado. En tu vida, ¿qué ha significado? Tú no llegaste a conocerla, ¿no?
No, la vi una vez en la plaza de toros de mi pueblo con un bizón blanco.
Pero muy pequeñita.
Yo era muy chica, me llevaban mis abuelos a los toros, yo no sabía ni quién era Rocío Jurado y me dio un autógrafo de esto que firmaba un montón de papeles para los niños. Yo qué sé, yo ni la toqué, me llegó así de mano a mano.
¿Estaba cantando o...?
Estaba en la plaza de toros viendo a Ortega Cano. Ándale. Es que cuando Rocío Jurado murió yo tenía 13 años por ahí.
Claro, era muy
que
pequeña,
era música.
Muy pequeña.
Pero claro, luego, de repente, yo no la conocía de nada, yo no había escuchado sus canciones, y me ponen en la copla que yo recordaba un poquito a ella, que, señora, que hablo como la gente de Chipiona, porque mi pueblo está al lado, y que tengo la carita grande como ella, sí. Tenemos la cara de la luna.
No, no, que tienes un...
Nada más.
Una presencia.
Yo no me veía nada de ella. Y claro, lo que intenté desde el principio es evitar... ver sus vídeos, escuchar sus canciones, sí. Porque digo, si la gente se va a creer que yo la estoy imitando.
Sí.
Yo quería quitarme de todo eso. Sí. Luego se ha convertido en la estrella que me guía porque me ha dado muchas alegrías y sus canciones me han hecho muy feliz.
Y porque las canciones tú las sientes, las haces tuyas.
Y me saltó el clic y digo, es que soy la única que puede continuar el legado. De forma cariñosa, humilde y decente. Porque yo decía, es que ya estas canciones no se cantan.
Mm.
La gente hace, te puede ir a Torremolino a ver lo que hacen las imitaciones estas, sí. Pero con un play va de fondo, pero no puedes escuchar estas canciones en directo.
Sí, 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 sí.
Y yo me sentí ahí con una responsabilidad y una cosa que digo, oye, ¿por qué no? Yo defiendo la copla y voy a defender también sí. El legado de esta señora que yo creo que ha sido la más grande de España.
Sí. Siento mi amor, pero hoy te lo voy a decir. Aunque puede faltarme el valor al hablarte a la cara. Lo siento, mi amor.
Me sé todos sus vicios y todas sus coletillas.
Pero ya me cansé de fingir.
Yo la podría imitar bien, pero no me sale rentable.
No, 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 tú tienes que tener... Y te sabes todas las canciones de ella, claro.
Todas, todas. tengo una facilidad para las letras además, que me encanta.
¿Alguna vez te has quedado en blanco?
Sí, pero cantando? Me lo he inventado muy bien, te he dicho que miento bien.
¿Y has inventado? Sí. ¿Alguna vez te has quedado?
Sí. Además, se me ha olvidado algo simple, mi niña Lola, ¿de qué color tenía la carita? Y se me ha olvidado.
Pero tú le has puesto un color.
Totalmente.
¿Y el mayor apuro que has pasado en un escenario cuál ha sido?
El mayor apuro que he pasado en un escenario fue en el Teatro Auditorio Riberas del Guadaira, donde yo estoy siendo muy feliz haciendo el programa. Llevamos 6 años grabando un programa con Bertín súper chulo, me lo pasó muy bien, y se me rompió el traje, la cremallera. Se me rompió el traje, sí. Y de repente no me podía volver.
Sí.
Entonces yo tenía que andar como las muñecas de Famosa, para los lados y para adelante. Y aquello fue un apuro muy grande, porque es que era la mitad del concierto entero con ese traje. Y claro, ahí era que no sabía, claro, yo sabía que no me podía meter para adentro porque ya no había más traje. Entonces no me podía cambiar.
Solo tenías un traje, pero tú sacas siempre más de uno.
Yo saco 2, pero el primero ya me lo había puesto.
Y claro, no ibas a volver.
Claro, no iba a volver a ponerme otra vez mismo. ¿Y pero
cómo
claro,
resolviste?
Me salió muy bien, simplemente, si no fuera por el pequeño detalle de que al final del concierto, cuando ya doy las gracias, respiro por fin, de que ya no de hecho, me giro para darle las gracias a los músicos y le enseño el culo a la gente. Claro, es que no podía ponerte.
¿Y oirías una risotada grande o...?
Es que estaba la gente aplaudiendo, gracias a Dios yo no me enteré.
Entonces tú saliste, te fuiste y la gente...
Claro, y cuando iba para adentro digo, no me lo puedo creer, que me he muerto.
Aplaudieron más. Pero tampoco te ibas a ir así.
Claro, es que ¿cómo te va? Es que ¿cómo te va? Fue totalmente inconsciente. Luego otra vez se me ha metido el perro en el escenario en la bata de cola. Eso me pasó también una
cuando
vez.
Estabas cantando. Eso era cuando dejabas al perro en el camerino.
Yo creo que tú has vivido algo de algún momento
pero
de
entonces
esto.
Tú lo llamabas.
Ah, ya llamaba. Pero lo normal.
En ese teatro, que me acuerdo perfectamente, y entonces tú al final llamaste al perro y entró desde el
y
patio.
Y entraba al escenario. Oli. Es muy gracioso mi Oli, murió, pobrecito. Sí, pero era muy gracioso, era un chihuahua tan pequeño que claro, yo llevaba las batas de cola con tantos volantes y tantos volúmenes, que el perro yo lo llevaba siempre conmigo en el bolso o donde fuera, y en el camerino estaba y se dormía en cualquier lado. Pues se durmió una vez en la bata de cola y yo veía a mi madre persiguiéndome. Digo, mamá, es que ya no me hagan más nada. Mi madre todo el día quería retocarme el pelo,
sí.
Como doña Ana con la pantoja. Todo el tiempo quería, hasta última hora que yo saliera.
Claro, siendo tu madre peluquera.
Y yo la veía que me perseguía. Digo, mamá, ya está, ya no hay más nada que solucionar. Estás tocando los músicos, tengo que salir. Yo, la pobre, tachándola de pesada.
Sí.
Y lo que resulta era que venía detrás mía porque el perro lo llevaba dormido en la cola. Y ella quería quitarlo.
El perro. Oye, y en este mundo también... el mundo artístico, llegas tú tan jovencita, tan impresionante, tan guapa, tan...
No era tan guapa en los
tan
primeros
tan ingenua. Años. Ahora te ves más guapa que...
Yo me veo
empezaste.
Ahora mejor. Es que yo estaba muy...
¿Cómo estaba?
En la adolescencia, Jesús. Ahora ya no se lleva que las adolescentes sean feas o tengan grano o tengan la cara rara o no sé qué, pero en mis tiempos sí.
Pero yo desde que te conocí sí que ya habías pasado, yo te conozco después de la copla, claro.
Claro, bueno.
Y yo te he visto siempre guapa.
He tenido mis años, tú es que me has mirado bien siempre, de cariño. Pero no he estado bien
bueno,
siempre.
Bueno, siendo guapa, siendo joven, siendo alta, ¿has tenido algún problema de
es
eso?
Es que todo lo que yo era un problema. Para todo el mundo. Ten en cuenta que yo entré en un concurso donde se presentaron miles de personas y yo entré dentro de los 10 seleccionados sin saber cantar. Y la gente que sabía cantar se daba cuenta que yo no sabía cantar. Pero resulta que además yo era insultantemente joven, tenía un pasotismo que era en la estratosfera. A mí me daba igual subirme para mi casa, me daba igual quedarme otra semana más, yo me lo estaba pasando bomba, para mí aquello era un juego y claro. Todo el mundo se lo tomaba de forma profesional. Claro. Entonces aquello podía sonar a insulto a mis compañeros. Estaba mal que yo fuera tan joven, estaba mal que yo fuera tan inocente, porque además no me daba cuenta, estaba mal que a mí me diera... igual aquello, que yo fuera tan inconsciente, estaba mal, luego ya fui creciendo y estaba mal todo. Estaba mal que yo defendiera mi acento, estaba mal que yo fuera una mujer y a mí me diera igual tirar para adelante sin ayuda masculina alguna. Todo estaba mal, todo le parecía mal a todo el mundo, pero gracias a Dios la indiferencia esa y el pasotismo y la... me ayudó mucho a continuar.
Y el juego, ¿no? Eso que dices de que te daba igual irte a tu casa que no irte, eso...
Para mí la vida es algo divertido.
Pero alguien tuvo que ver algo en ti. cuando te eligen y te mantienen y sigues, alguien ve algo en ti, porque tú lo has demostrado.
Yo creo que lo ve todo el mundo, porque Jesús, yo tengo una cosa que no tiene nadie, y esto suena a falta de humildad extrema, pero es lo que siento. Yo soy verdad. Y yo soy lo que ves. Y eso algunas veces da mucho coraje, porque la gente tiene muchos problemas con su salud mental, con su autoestima, con su ego y con
para
su...
Para expresar lo que realmente todo. Siente. A lo mejor unas veces porque no sabe expresarse y otras veces porque no puede. Le da corte o no puede, ¿no?
Entonces yo era la que... Yo era verdad. Y si a mí se me trababa la lengua, pues hacía... Venga, retomamos. Y me daba igual. Y si yo me equivocaba, paraba y retomaba. Y si no, pues seguía para adelante y me lo inventaba y me reía. Y a mí me ha dado igual siempre todo, porque lo único que he pretendido es tirar para adelante y hacerme la vida bonita a mí y sí, a todo el que estuviera a mi alrededor. Pero eso también es malo, porque hay gente que no tiene esa facilidad y lo sufre viéndolo en los demás. Uh-huh. Entonces me he encontrado muchas trabas en cuanto que no he visto gente que se alegrara de de mis cosas bonitas, pero también he tenido mucha suerte porque un porcentaje muy alto de público se daba cuenta de eso, el de que yo era verdad.
Te ha respaldado.
Y era transparencia, y lo que ves es lo que hay, y voy aprendiendo contigo, y voy sufriendo contigo, y voy corriendo contigo, y a todo, he ido con la gente, sí. Lo cuento todo y doy lo que soy.
Siempre a la verita tuya, hasta que
por ti
me muera.
Y no era de amor.
Hasta que por ti me muera.
Esta es la última, ¿no?
En versiones. Lola Flores.
Que no llamase a tu puerta.
Tú fíjate lo conformista que yo era desde chica. Que eso también han sido mis padres que me han ayudado a que yo era lo que era, y eso era lo que tenía que servirme. Pues... como yo empecé a cantar y no sabía cantar, ni sabía afinar, ni sabía bailar, yo era mulacia. Yo era todo lo que no sabía. Pues yo era tan conformista que yo decía para mí todo el tiempo, yo quiero que la gente sienta por mí lo que siento yo por Lola Flores. Lola Flores no tenía una voz desmesurada que llamara muchísimo la atención, ni tampoco era una bailadora de renombre que dijeras tú que tenía una técnica... Pero a mí Lola Flores, veía los vídeos de ella y empezaba a hablar sin cantar ni nada, y yo, a mí se me abría la boca, así. Yeah. Me quedaba embobada mirándola. Digo, bueno, quiero que la gente sienta esto por mí, porque sin yo tener la necesidad de cantar súper bien, ni de bailar súper bien, ni de venderlo súper bien, porque la gente me quiera por como soy, ¿sabes? Fíjate cómo era mi conformismo. Yo estoy enamorada de Lola Flores, que es mi folclórica favorita. Por encima de todo, mira que la gente cree que es Rocío Jurado, que la admiro como a todas.
Pero es Lola.
Pero es Lola, porque me he sentido más identificada con Lola en cuanto a tirar para adelante.
Las entrevistas que le hacía nuestro amigo Quintero.
¡Oh, qué maravilla! ¡Qué maravilla, ¿eh? Ese momento! Pero ese momento de esa forma de deslenguarse y de decir, me da igual todo. Lola fue la que habló de droga y de homosexualidad y de cosas, ¿eh? Esos tiempos estaba vivo Franco. En algunos momentos estaba vivo Franco todavía, ¿eh?
Y ella, y siempre ganó, se ganó a todo el mundo.
Con la naturalidad y con la verdad, Jesús.
Porque tú también, yo lo he presenciado cuando teníamos los flamencos que venían, que son gente lebrijano, sí. O sea, le hacías tú una gracia,
claro.
Perdía los vientos cuando te veía aparecer, el Chano, Matilde, todos los que estaban por aquí, ¿no?
Tengo un amigo que siempre me dice, es que... es para quererte, te puede querer cualquier persona, porque tiene las piernas largas, eres cariñosa. Siempre ponía ejemplos de
porque tiene las piernas largas.
Tiene las piernas muy largas, eres muy cariñosa. Jesús, yo no tengo nada en contra de nadie y yo lo único que quiero es divertirme.
De familia yo conozco a tu hermano, pero sois más de hermanos.
Mi hermano y yo.
Tu hermano, tú, solo los dos.
Gracias a Dios, porque imagínate que a mi madre le hubiera tocado otra más ya por aguantar como yo. Con mi hermano le salió el tiro estupendamente, porque mi hermano es un santo, varón. Y conmigo pues ya salió la cosa de un poquito más de guerra.
Y por el pueblo por tu pueblo, Algar, ¿vas por allí?
Voy mucho menos de lo que me gustaría, porque mis padres se mudaron al campo. Ajá. A vivir a una finca que tienen preciosa a las afueras así del pueblo. Y entonces voy al pueblo muchísimo menos de lo que me gustaría. Pero me encanta ir, ver a la Virgen de Guadalupe, y ver a mi calle. Ayer me mandó mi amiga Lorena, que vive allí en el pueblo, una foto de los geranios que ponen en mi calle. Controlo si los riegan, si no los... Soy una Mari.
Pero mantienes tus amigas de...
Mi mejor amiga está en mi pueblo.
Pero las amistades esas que tuviste...
Sí, claro. De toda la vida. porque es que hay que tener también raíces para poder agarrarse al suelo si no vuela. Luego tengo a mi mejor amigo, tengo una amiga y un amigo. Mi mejor amigo, que es Pedro Centeno, que es mi director artístico a día de hoy, que era el coreógrafo y bailarín de Se Llama Copla cuando yo entré. Ajá. Lo conocí con 16 años, éramos los dos muy jóvenes y no nos hemos separado. Entonces es una amistad de 16 años ya, que me parece bastante.
¿Y con quién preparas el repertorio?
Pues con él.
Con él.
Yo soy súper fácil para trabajar, Jesús, porque entiendo que cada uno tiene su responsabilidad en lo que controla. ¿Yo qué controlo? Pues salí ahí a defenderme, ¿no?
Sí.
Al escenario, pues eso es lo único que tengo que hacer. Los músicos son los que entienden de música, yo no le voy a decir a nadie cómo tiene que tocar, ni lo que tiene que cambiar, ni cómo lo tiene que hacer. Este señor tiene una carrera maravillosa y brillante y una experiencia brutal, pues me tendrá que decir lo que tengo que cantar, cómo lo tengo que hacer. Me tengo que rodear de gente que me diga por dónde ir, porque yo no sé de todo, ninguna persona sabe de todo.
Ay, por la madrugada, cómo me huele a sal. Ay, que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana. Ay, caí.
Me encanta. Era yo súper fan de Niña Pastori.
Y era y a Niña sí que la has llegado a conocer,
a ella,
¿no?
Sí, la conozco. Con ella sí he podido entablar una conversación, me la he encontrado muchas veces y hemos compartido momentos. Y claro, ella también ha sido. Esta canción la elegí porque, bueno, por esto que te decía de la belleza y del amor, es que yo estoy enamorada de mi pueblo.
Sí, ya lo sé que quieres mucho a tu pueblo.
De mi familia, de mis raíces, porque es que es tan bonito que con esta canción pues interpreto un poco eso. Es Alejandro Sanz cantándole a Cádiz, o sea, escribiéndole a Cádiz, y Niña Pastori cantándole a Cádiz, y a mí esto no deja de recordarme a la infancia tan feliz y tan bonita que he tenido, y a lo superviviente que he sido con todo. O sea, me hace sentirme orgullosa de lo que soy. Esta canción me recuerda que tengo el pueblo más bonito del mundo y he vivido los años más felices de mi vida allí.
Se pregunta qué es lo que tiene ese rincón, niña, cae y se bebe el sol, cae en la brisa marinera y que remienda tu corazón con la sonrisa más morena.
¿Cómo es la gente de los pueblos? Es que es para quedarte.
Yo soy de pueblo.
Claro.
Y creo que soy como soy porque nací en un pueblo.
Totalmente. La gente de la ciudad si no siempre es un poquito más fría, siempre es un poquito menos graciosa. Más sofa. Me he enamorado de un sevillano, ¿eh? La, tiene una
Laura,
familia.
Ya, pero... Laura Gallego, enamorada, a punto de estrenar nuevo espectáculo en las noches de Icónica, que la van a escuchar ahí cantando El Amor Brujo, que es el saludo que se hace a todos los visitantes de Icónica. ¿Y qué más quieres?
Pues nada, darte las gracias porque llevas acompañándome muchos años.
No, me refiero a ti. Me refiero a lo que tú, de tu vida todavía, que... Bueno, ahora mismo tienes delante un proyecto muy importante.
Y estoy ilusionada con el presente. Yo siempre he estado pensando mucho en el futuro, a ver qué iba a hacer, a ver cómo me las maravillaría yo.
¿Cómo me las maravillaría?
Pero ahora estoy en un punto de mi vida que estoy feliz con el presente e ilusionada. Entonces, no tengo nada más que pedirle a Dios, nada más que salud.
Salud.
Le rezo mucho a la Virgen de Guadalupe, que es la patrona de mi pueblo. Como buena folclórica, imagínate, estoy rezando cada vez que para que dejen de pasar los coches y yo pueda cruzar, yo rezo.
Pero para tú todo. Rezas para todo, entonces ya antes de salir al escenario rezas.
Yo antes de salir al escenario digo, Dios mío, que no quiero defraudar a nadie, por favor. Me santiguo y para adelante.
Pero, ¿y rezas para tener éxito?
No, yo no creo que haya que rezar por eso, eso es muy injusto. Yo no le voy a pedir a Dios éxito. Les quiero pedir salud para que me deje a mí defenderme y buscarme las papas.
Que te deje defenderte con salud, sí, para buscarte las papas.
Claro. A mí me da igual cantar que en el teatro de la Zarzuela, que cantar en un café cantante de esto o trabajar de cajera en Mercadona. Si pero, yo pero sé que sí, me voy a adaptar.
Ahora sí cantar, sabes que es lo tuyo.
Claro.
O no me vaya a decir que ahora
a mí me encanta cantar, pero claro, es que yo canto una hora y media de espectáculo en cualquier teatro y soy igual de feliz cantando en el cuarto de baño de mi casa. Yo me levanto cantando y me acuesto cantando. Imagínate la cantidad de Nolotí que se toma mi Javi al día. Dolor de cabeza.
Y comunicar también te gusta.
Sí, me lo paso
porque
muy bien.
Porque los programas caídos de televisión donde has estado te gusta comunicarte.
Pero no es comunicar, es que es mi hábitat. Como no conozco otra cosa, yo con 16 años no había vivido nada y entré ahí en la tele y ya yo voy a la tele y me pregunta todo el mundo, ¿no te pones nerviosa? ¿No, ¿no te da un poquito de corte? No, digo, pero si yo me he criado ahí, esa es mi casa. O sea, yo en la tele no veo un arma de enemistad. Yo ahí veo mi casa y yo estoy cómoda, es mi hábitat. Yo me siento en mi hábitat en la tele. Yo busco el pilotito rojo, hago de forma inconsciente todo.
Eres tal como eres.
Soy un animal televisivo porque vendo lo que soy, que es naturalidad y verdad. Y oye, me equivoco un millón de veces y lo hago mal muchas otras tantas. Pero como es de sabio rectificar, pues me creo que no soy tan torpe.
¿No te cuesta pedir perdón?
Hoy me encanta pedir perdón, porque después del perdón viene todo mucho más bonito. Después de las disculpas, todo es mucho más bonito que antes. Además, algunas veces me las invento y todo. Y digo, es tu culpa, pero te voy a pedir perdón porque esto lo vamos a arreglar nosotros aquí.
Entonces,
ahora mismo.
Esa manera de pedir perdón es tu culpa, pero te voy a pedir disculpas para arreglarlo.
Claro, yo te pido perdón por no haberte entendido, corazón mío. Y después de eso, siempre todo es más fácil y más bonito.
Muy bien, Laura Gallego, mi querida Laura Gallego, a la que tanto queremos en esta casa, y yo particularmente mucho, porque me he reído mucho con ella, y yo creo que toda la persona que te hace reír, que te da alegría, la persona que te da alegría, que también conlleva eso amor, pues es una persona a la que tenemos que cuidar. Y te deseo lo mejor para este espectáculo, que va a ser pues un poco un espectáculo distinto a todo, atrevido, la última folclórica que vas a hacer.
El despegue.
Que por algo que me has contado ya antes, sé que vas a hacer, no solo es cantar coplas, sino más cosas.
Sí.
El Laura Gallego al día de hoy.
Oye, el único que he hecho, he entrado en una Harley Davidson con una gafa de zoo y una cola en realidad en el cuerpo.
Pero ¿qué
es? Lo que hice en FIBE, ahí presentaba... Ah, sí. La última folclórica, ahora desarrollamos la gira, pero ahí la presenté y se me va la cabeza de una manera que no se lo puede perder la gente porque es divertidísimo, me río hasta yo.
Yo sé que ese día me invitaste y me llamaron, pero ese día no sé, estaba fuera de Sevilla, algo pasó.
Vengo en enero otra vez a Sevilla, no pasa nada.
Si es que no voy a verte a donde estrenes. Bueno, Laura, vamos a terminar precisamente con esto de FIBE, bueno, de esto es de concierto.
Sí, de concierto.
Vamos a terminar con La Paloma, ¿no?
Es con esta.
Dime por qué has elegido esta para terminar.
Con esta abro el espectáculo porque me resulta muy reivindicativa también. ¿Tú piensas que yo soy una paloma? Yo no soy como crees que yo soy Paloma Brava. Porque la gente me puede ver rubia, joven, un poquito de esto, pero luego yo tengo dos reaños como dos castillos.
¿Te enfadas mucho?
Me encanta, sí, insulta cantando y...
No, pero enfadada de verdad, enfadada de enfadar de...
No me sale.
No te sale, no eres capaz, ¿no?
Porque como estoy todo el día hablando y todo el día cantando y todo el día, es muy difícil enfadarme.
Es que yo no te imagino a ti...
Me entra risa y... un desastre, eso, ¿qué te voy a contar? Que soy un desastre en todo.
Te enfada y te entra risa.
Me enfado y ahora me entra risa porque me veo tan enfadada y digo, coño, ¿quién ha muerto? ¿Qué tontería es esta? Claro.
Paloma Brava, con este es con el que empiezas el concierto.
Con este abro la última folclórica para abrir las alas al mundo y defender.
Con este vas a abrir la última folclórica.
Sí.
Con Paloma Brava.
Sí.
Ah, pues mira qué manera más estupenda de cerrar este encuentro, porque supone que lo cerramos aquí, pero que lo abriremos
en... Punto de partida.
En la última frase.
Es
me alegro mucho de verte, que sigas así, que tengas un buen verano.
Muchas gracias.
Y seguimos viéndonos.
Gracias por todo y enhorabuena por todo, que no puede vivir la gente sin ti y yo tampoco.
Anda. Adiós, María Calas de la Copla.
Tú piensas que yo soy una paloma hechiza de picar entre tus manos. El pan que pones cuando se te antoja, y a veces se te antoja de año en año. Tú crees que soy de piedra o soy de nieve, que no los besos de tu boca, y crees que en el amor soy indiferente. Por eso tú me das tan poquita cosa, y yo no soy... Toda la lluvia. te crees que soy feliz con casi nada. Estás equivocado por completo. Me tienes que atender como Dios manda. Que aún hay mucha mujer en este cuerpo. Ay, es que te has confundido, amor, de parte a parte, dándome tus caricias gota a gota. Quizás es que mi amor a ti te viene grande. Ahí encima, por ahí, tú lo derrochas. Que yo no soy...